Blog Talk Radio.
Mirándome así, que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame más, sigue mirándome así. Y no digas ni palabra, pues tus ojos ya me han dicho lo que sientes por mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a querer, que todo es nuevo para mí. Quédate ahí y no me digas nada, nada de ti. mírame más. Con la mirada en azul, que tus ojos me enamoran, me acarician y me besan, y me hablan con ternura cuando me miras a ti. Mírame más, sigue mirándome así, que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mírame así. Mírame más.
Estaba viviendo y coleando. ¡Aguasá! Le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se puso a malbaratarlo. Una semana de fiesta y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena. Diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto, que el lío es que se formó, esto sí no es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto.
Estaba de parranda. amores que hacen perder a cualquiera. Hay amores que rompen todos los esquemas. Amores que se visten con la primavera. Se arañan el alma y luego te dejan. Que van como serpiente hasta tu cabecera. Duermen en tu cama una noche serena. Sutilmente te envuelven, hay amores que llegan para matarte y aniquilarte. Después de enamorarte hasta la inconsciencia, entonces te alejan.
Que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Buenas tardes, mis queridos amigos. Les habla este su amigo William F. Torres en ese orden. El programa de nuestro querido amigo y hermano Jorge Seijo no irá al aire en la tarde de hoy, pero sí mañana estará ya de nuevo en Hay que tener vergüenza. En la tarde de hoy estaremos sustituyendo el programa con música y también con entrevistas de personas que entrevistamos en este programa que ya no están con nosotros, y entrevistas que causaron y fueron historia en el momento que se hicieron, de esos grandes amigos que ya no están con nosotros. Así que vamos a llevarlos a ustedes, a transportarnos a ese día de esas entrevistas con estos grandes de grandes. Así que lo disfruten y recuerden que mañana regresa con nosotros el gran amigo, el científico de análisis Jorge Seijo, que cumplió años el pasado sábado 22 y que yo creo que todavía está celebrando. Y pues, pero se excusó y mañana pues estará nuevamente con su programa Hay que tener vergüenza. Y mientras tanto pues estaremos disfrutando de esas entrevistas con Félix Gómez, ese gran comediante, gran amigo, gran locutor, y también con el maestro Elías López, y también con el ex representante y presidente del partido, Héctor Ferrer Ríos, y con un gran amigo, Fernando Pérez González, que partieron en, y que están en ese, en esa escalafón del cielo.
Bandera, bandera. Venga.
Yo no te pude hacer un monumento de mármol con inscripciones a colores, pero a tu final morada vengo atento, dejando una flor silvestre y mil amores. Millonaria, que nadie jamás.
Desde Fajardo, Fernando Pérez González. Saludos.
Wow, wow, wow. Señoras y señores, qué manera de comenzar Punto de Vista, edición especial, con nada más y nada menos que el catedrático, el maestro de maestros de la locución, que después de 41 años se acoge el retiro, muy bendecido, y me refiero a Fernando Pérez González. Buenas tardes, Fernando. Óyame, antes de empezar, ¿la hay?
Sí.
¿La hay?
Claro que la hay, seguro que la hay.
Fernando, buenas tardes, qué honor. Estamos también con el compañero Néstor Rivera, el profesor Néstor Rivera. Me siento muy honrado, me trae muchos recuerdos, tanto de la porque mi señor padre pues estuvo en estos medios y tuve el honor de conocerlo, y también las personas que yo estaba al lado suyo, pero usted ha sido una inspiración para este servidor, para este servidor, una inspiración. Su manera y su espíritu de vida, de llevar el mensaje, no tan solo a nivel de la locución, sino a nivel personal, y cómo usted transmite esa paz A nivel de la, también de nuestro Señor Jesucristo, que siempre ha dicho que Él está pasado, que Él lo puede todo. Pero es espectacular, es algo de verdad que nos va a extrañar muchísimo, Fernando, que tú estés en los medios, porque cada vez que tú estabas en ese programa, para nosotros era un oasis de paz. Y la forma que transmitías ese mensaje a través de los medios y el estilo, que es un estilo bien difícil. La pregunta más grande que yo me hago, estos zapatos son bien difíciles, Fernando, mi hermano, son bien difíciles de llenar. Pero antes de pasar, compañero Néstor Rivera, quiero preguntarte, Fernando, ¿cómo te sientes después de estos 41 años de éxito? ¿Qué tiene Fernando que expresar y qué es mi pensamiento?
Bueno, primero que todo, gracias a Dios, ¿no?, que nos ha dado esa fuerza y esa manera de poder llevar el mensaje. Y luego gracias a ese gran público que nos ha estado respaldando durante todo este tiempo. Y que quizá, como he dicho anteriormente, uno está encerrado en una cabina hablándole a un micrófono y no se da quizás cuenta de la magnitud, del alcance, hasta donde llega esa voz de uno. Pero lo que ha sido estos últimos dos días, pues me he dado cuenta que sí, que llega lejos, y la cantidad de diferentes mensajes por donde quiera, pues demuestran que el trabajo que uno hizo llegó a la gente, y pues que estaba siendo respaldado por ello. La verdad es que hay un orgullo, hay una cuestión de que pues cumplí mi misión, cumplí mi trabajo, pero que ese trabajo llegó. Y eso es lo más que gratifica a uno en un momento como este, en que uno dice adiós.
Bueno, y continuando, señoras y señores, con esta entrevista que para mí, más que una entrevista, es un compartir con una persona a la cual admiro muchísimo, mi maestro eterno, ¿no? Elías López. Y para mí es un honor siempre, y estamos hablando sobre las personas que han partido y que pues usted compartió con ellos,
sí.
Ellos están con nosotros, y le dije el ejemplo de Cheo, pero también usted trastocó lo que es el género de la música lo que es la música de la trova, o sea, la música campesina, ¿no?
Ah, no, como sí, decimos, con trompeta con trovadores, sí, señor.
Y ahí pues podemos mencionar a Pico de Oro.
Don Luis Miranda, que pasa.
Que yo sé que Don Pico de Oro, me acuerdo una vez un concierto en Bellas Artes de Cagua, que se estaba rendiendo un homenaje, yo pues le, en una parte, ¿no?, le pregunté qué personas él entendía que en su carrera él podía mencionar. Y óyame, el primero que me mencionó fue usted.
De verdad que sí, Don Luis.
Don Luis Perico. Oh, Don Luis, Miranda.
Sí, Miranda. El Pico de Oro. Sí, sí, señor. Sí.
Me acuerdo que lo mencionó usted. Fue el primero que mencionó.
Bueno,
porque fue, para él fue algo muy diferente. El dejar el cuadro y coger el cuadro, pero con las trompetas.
Sí.
Y eso para él fue como un oasis de paz. Y en esos momentos que se le estaba rindiendo un homenaje, él lo menciona a usted como esas personas, y también a Ramito. A Ramito, o sea, que usted estaba en ese escalafón del recuerdo para él.
Imagínate.
Y tú, de que yo participé con mi maestro, ya lo puede, él me ayudó en muchas cosas que él desconocía, ¿verdad? Porque el cambio, hay muchas personas que no desconocen esto en la música. El cambio de lo que es la música hacia el cuatro, hacia trompeta, es un cambio
drástico. Porque con la orquesta te tienes que aprender el arreglo orquestal. No entrar y salir donde te dé la gana, como hacen ellos todos.
Sí, sí, exacto.
Sí, ellos se tiran y el cuatro lo sigue.
Oye, pero usted cuando los tiene ellos en tarima, yo he visto, lo he observado muchas
sí,
veces. Que,
sí, pero aquí hicimos
muchos ensayos. Una disciplina tremenda.
Pero aquí hicimos muchos ensayos, precisamente para eso. Acuérdate que ellos llevaban 50 años, 40 años cantando.
Con cuatro.
Con un cuatro, y el cuatro lo seguía, pues los de ellos se tiraban. Pero con una orquesta ya tú tienes que aprenderte la introducción, tienes que aprenderte el cuerpo del número, tienes que aprenderte el final y todo, ¿sabes? Para saber cómo va a cuadrar todo eso.
Y la gran pregunta, maestro, la gran pregunta, ¿cómo a usted se le ocurre esa idea de formar trompetas con tomadores?
Mira, eso fue en casa de un cantante mío, de Naranjito, Rafael Poli Ortiz, que él me invitó a una fiesta. Entonces pues fui con la familia e invitamos a los miembros de la orquesta, y en esa orquesta él citó a dos trovadores, que era Mariano Coto, el bate de la Espinela, y a Félix Morales, trovador nacional puertorriqueño, que era el único, hasta ahora, el único trovador bilingüe. Él era maestro de inglés. E improvisaba.
¿Cuál es su nombre, maestro? El trovador, ¿cómo se llamaba?
Félix Morales, de Naranjito.
De Naranjito.
Sí.
Wow. Y todavía está.
No lo he visto más, hace muchos años.
Pero era bilingüe.
Bilingüe, sí.
¿Y llegó a trobar en inglés también?
No, yo lo ponía a trobar, muchacho. Y ahí,
¿en inglés?
En inglés, y ahí era que se botaba Luis Miranda después dándole un cantazo. Sí, porque
es curioso eso.
Terminó una improvisación con el pie forzado en inglés, desde el fondo de mi corazón, from the bottom of my heart. Entonces cuando terminó, yo insistí en Luis Miranda, porque yo sabía que él tenía preparada una décima. Cuando él se reía así, yo, este tiene preparada una. Y entonces seguí insistiendo con él y me dijo, no, yo te voy a hacer una décima en los dos idiomas. Y salió y me dijo, Elías, yo en inglés no canto bien, pero juro por my mother. Y agarró a esta trovadora, a Félix, juro por my mother que si me enseña my brother, yo puedo cantar también. Lápiz, pencil, pluma, pen. Cement, se dice al cemento. Wind, en español es viento. Y como canté en inglés, tienes que darme un aumento. Y eso se ha quedado con toda esta plama.
Bueno, maestro, yo me imagino que usted dijo, ¿qué?
No,
¿qué tú
no
me dices?
Le di el aumento inmediatamente porque es un fenómeno.
Ah, y en inglés, maestro.
En inglés, sí, ahí, de esclavo.
Y dos personas que en ese momento prácticamente estaban como experimentando ese género.
Así es.
Wow. No el pico de oro, sino porque en inglés es mucho más difícil.
No, mucho.
Eso como las personas que dicen que el hacer reír es fácil, el hacer reír es más difícil.
Mucho más difícil.
Pues en este caso, pues básicamente igual, o sea que...
Ahí el bravo era Tabín Pumarejo,
¿sabes? No, Tabín.
En hacer reír.
Eso quería hablar también sobre Tabín Pumarejo. Esa trayectoria de Tabín, que fue una trayectoria desde los años, de los 60 para acá, usted tuvo el honor de compartir con él.
Muchas veces, en la televisión, en el show del mediodía, y después en una fiesta que yo los invitaba aquí, sí, Fresca Palillo.
Una fiesta, decíamos la fiesta después de los Reyes.
Así mismo.
Antes de los Reyes, era la
así
fiesta
mismo,
de los Reyes.
Sí. Yo antes y después, porque se hizo en enero también.
Que se reunían todos los músicos.
¿Tú te acuerdas? Aquello era una cosa.
Y participamos muchas veces de esa actividad, sí, muy buena, muy amena. Nos hace falta.
Ese año, pues vino Tito Nieves. Y vino...
Estaba Gilberto Santa Rosa.
Andy Montañez. Ese fue otra.
Exacto.
Y Víctor Manuel vino a otra también. Luis Texidor
también
venía y compartía. Pero cuando llegó Tabín, se acabó el juego.
Ahí se acabó el vacío.
Sí, porque
aparte
que cantaba bien, pues ya tú sabes que era un tipo especial en su cuestión, en su comiquería. Ahí no hay quien lo superaba.
Y yo me acuerdo de un especial que dio el canal 2, que usted también sale
en sí,
que sale Tabín, y que él empieza a improvisar y empieza a cantar el Río Cañado Sound Machine, que
sí.
¿Quién no se acuerda de ese ese último final.
Y su río Cañas a un machín. ¡Qué lindo!
Está haciendo coro, maestro.
Sí, sí, también.
Ahí lo vimos haciendo coro.
Sí, 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 sí.
Que
sí.
Es otra cosa que no saben ustedes. El maestro ha hecho muchos coros también.
Eso es así.
En sus grabaciones.
Sí.
Maestro, hablando de Tabín, Tabín deja un legado increíble. Deja un legado musical y un legado espiritual. Ese vacío, usted pues lo tuvimos en el especial allá en Bailan, pero ese vacío que deja Tabín.
No puede ser sustituido por nadie. ¿Cantan?
Néstor,
sí, estamos aquí.
Ok, mira, Jorge y profesor, nosotros no estamos, como dice el compañero Jorge Seijo, nosotros a veces tenemos que cambiar el formato. Usualmente en este programa no recibimos llamadas, pero aquí hay una llamada que nos ha entrado que es importante porque esta persona se quiere dirigir al señor Jorge Seijo y a nosotros también, y pues yo le quiero dar la oportunidad a esta persona para que se dirija al compañero Jorge Seijo y este servidor y a Néstor Rivera, pero en particular a Jorge Seijo. Adelante, caballero, y si nos puede dar su nombre, por favor, también.
Hello, buenas noches. ¿Está Jorgito?
¿Qué me habla?
¿Jorgito?
Ajá.
Ego te bendigo y nombre de Padre, Filius, en Espíritu Santo. A ver.
Amén.
El padre Yeski te habla.
Oiga, por favor, no me diga que estoy hablando con don Paco.
El padre Bellaski.
¿Bellaski?
Sí, Bernardo, padre Bernardo, perdón, que no me gusta abreviarle el nombre.
Hombre, sí, reverendísimo, amén, gloria a Dios, padre Serpentier. Me alegro escuchar su voz, esa voz que ilustra, que ilumina el sendero por donde caminan los pecadores en estos días en que los dioses están en las calles y en los sórdidos lugares. Guíenos, maestro, guíenos.
Alabado sea el que vive. Estamos viviendo unos momentos difíciles, unos momentos que verdaderamente hay que tener la cabeza puesta en su lugar. Porque si tienes la cabeza, Jorge, puesta en otro lugar,
no hay problema.
Vas a tener muchos problemas. Recuerda siempre que hay que seguir por los senderos establecidos de la justicia, la paz y la reconciliación.
Amén, gloria a Dios, vive. Dios vive.
Tengo entendido que estabas hablando con un profesor ahí.
Hemos estado hablando, pero necesitábamos la luz de allá. Qué mejor que esa luz que emana de su léxico y de su gran conocimiento de las escrituras sagradas para que nos guíe a nosotros en el camino, en la solución a los problemas de este bendito país nuestro. Estamos
ya
aquí conversando.
Así, secundando las palabras de Jorge, así mismo es. Comparto las palabras que ha mencionado el amigo Jorge Seijo. Buenas noches, padre, y bienvenido a nuestra programación de Punto de Vista.
Buenas noches, Willito. Que el Padre Celestial me lo bendiga y que San Pedro y San Pablo estén contigo en todo momento.
Amén.
Oiga, padre, ese es Néstor Rivera, yo, Huidito soy yo. Ese es el profesor Néstor Rivera, yo soy Huidito, soy yo, Huidito Torres soy yo, y Jorge que está ahí. Pero oiga,
como le dio celo, yo como le dio celo seguida, padre, ¿ves? Ese es el problema de la perdición de los hombres y las mujeres en este mundo, el maldito celo. ¿Eh? Porque usted lo ignoró por 5 minutos seguida, se metió e intervino, porque
padre, porque usted cuando me llamó, padre, porque usted cuando me llamó dijo que si era Pedro Rosselló, que usted estaba llamando un teléfono equivocado.
Un momentito, el hermano Pedrito, ¿cuál Pedrito me hablas tú? ¿El grande o el chiquitico?
El grande, que lo quería usted mucho, que cuando usted iba a los cultos, él lo adoraba a usted y lo negaba y todo.
Sí, era loco conmigo, él brincaba de alegría cada vez que veía al padre Villaski. ¡Ah, muchacho! Pero lamentablemente no estábamos de acuerdo en muchas cosas y no estuvo muy calientica la amistad, sabe cómo son las cosas, especialmente con los políticos. Jorge los conoce, Jorge se ha criado en el Capitolio.
Yo más no aprendí nada en sacristía con usted.
En los pasillos del Capitolio, abajo en el túnel, ahí se pasaba Jorgito. Bueno, perdona, que eso es materia de confesión, se me ha escapado. No fue
eso. Porque si hay alguien que siempre conocía esos senderos extraños, cogiendo por la vaginal y doblando por el túnel, era lo que la gente se iba a confesar con usted, padre.
No, por el túnel cogía tú, no me vengas. Yo siempre daba la cara, yo siempre estaba presente. Una cosa que me ha ocupado a mí precisamente en estos días es volver a establecer la parroquia rodante, que sabes que soy el único sacerdote en el mundo que tiene una parroquia rodante. Me gusta, no es, dígame.
Oye, eso es interesante, padre.
Sí, porque es que yo establecí en principio que la gente estaba un poquito vaga para venir a la iglesia, y entonces pues yo dije, no, tengo que recoger la ofrenda acá entre nosotros, entonces inventamos una parroquia rodante y vamos por los lugares, establecemos, educamos, encendemos la luz del camino por donde hay que atravesar. Y
oiga,
entonces,
padre, ¿quién lleva las cuentas de la orden?
¿La cuenta?
La cuenta, ¿quién le lleva la contabilidad?
Oh, tenemos una hermana en la congregación que se encarga de eso. Sí, sí, una hermanita muy linda, ella. Pues, no, que cuidado de qué.
Tenga cuidado lo que dice, porque recuerde que está usted a nivel de radio internacional. Y van a pensar, podrían pensar, ¿eh?
No, porque
podría estar haciendo otras cosas que ustedes, pues yo sé que ustedes...
No, pues además yo estoy claro, además de tener parroquia rodante, soy el único sacerdote que predico que los curas deben casarse.
¿Pero qué? Una excepción, tienen que asegurarse que no tengan suegra.
Eso viene con el paquete, hijo.
Oh my God.
Eso viene con el paquete, te enciendes
porque si se porta, si se porta mal viene con el kit de palo.
Vergüenza,
padre.
Hijo, vergüenza.
Oye, padre, antes de que vayamos a extendernos en esto, yo quiero preguntarle, ¿qué usted usa como vino al brindar en la mesa?
Pues últimamente estábamos utilizando vino local de Puerto Rico.
Mira, del producto de la viña.
Pregunto, no, de la caña.
Oye, Jorge, probó de el elixir, Jorge.
Oiga, es por eso que tiene una iglesia rodante, porque le identificaron la que tenía fija y tenía un alambique en la parte de atrás.
¡Calla, hijo, calla!
Perdón, eso era secreto de confesión.
Oiga,
Oye, oye, Jorge y Néstor, quiero presentarles a ustedes a uno de los mejores, y que lo extrañamos mucho en los medios, y me refiero a nada más y nada menos que a Félix Vélez. Félix, gracias por estar aquí con nosotros y por hacernos reír. Ahí tienes a tu amigo y hermano Jorge Seijo, que por él te tenemos aquí hoy, porque Jorge me preguntó por ti y yo hice las gestiones para conseguirte, y no me arrepiento, hermano, de verdad que qué bueno escucharte, qué bueno escuchar esa comedia sana a la cual siempre pues tú no serías acostumbrado, y la falta que nos hace en los medios, de verdad. Me siento bien orgulloso de tenerte aquí con nosotros y con el compañero Jorge Seijo, que es nuestro maestro, es una de las personas que queremos mucho, pero tú eres un maestro de los medios, una gran voz, y qué bueno escucharte, qué bueno tenerte aquí con nosotros, y con el compañero profesor Néstor Rivera, que nos acompaña también, qué bueno que estás aquí con nosotros.
Don Willy, que no sea la última vez.
No, eso es muy cierto, eso ya estamos en conversaciones con él.
Porque él conoce una persona que yo entrevisté en muchas ocasiones, yo he perdido contacto en un programa de televisión, uno de los genios en la finanza que yo he conocido, y mire que usted sabe cuál es mi preparación en el campo, y ese señor era una de las autoridades más, yo me tenía que quitar el sombrero. Mire, no hay un José Israel Arameda que se le pueda parar al agua a ese señor, punto.
muchas gracias.
Entonces, a ver si don Félix puede hacer contacto con don Francisco. Don Francisco, había don Paco, don Paco
Francisco,
Ruto.
Francisco Ruto.
Francisco. O sea, que alguna vez nos pueda, qué sé yo, porque debe estar retirado disfrutando de los millones de dólares que debe tener allá en el área oeste de Puerto Rico.
Oye, bueno, muy amigo de Pedro Rosselló, ¿viste, Jorge? Y Néstor, muy amigo
sobre todo.
Pedro era loco con él.
Mira, para
yo,
bueno.
Yo quiero agradecerle la oportunidad que me dan de estar con ustedes por aquí en estos medios, porque déjeme decirle que son muchos los que han tratado de sacarme de sí, porque la verdad es que pues no se puede tapar el cielo con la mano la situación de mi estadía en tierras extrañas en Vietnam cuando estaba más caballito, pues y la utilización de ese agente naranja y todas esas madres que hubo en ese momento me afectaron mi salud, y pues en ocasiones he tenido que guardarme, porque no se puede vergar, pero ustedes me sorprendieron, especialmente Julito me sorprendió con la llamada, me recordó los tiempos de que tuvimos y encontronazo en la radio, me habló de Jorge, mi gran amigo, profesor, lo saludo con mucho cariño, le extiendo un abrazo.
Igualmente.
Y aquí estamos
un gusto conocerlo.
A sus órdenes, aquí estamos en Fajardo, la tierra de los cariduros, y la tierra de la arepa y el pescado, pues a las órdenes de ustedes, con mucho amor y con mucho cariño.
Creo que sí, Félix. Gracias. Yo, hermano, me siento bien emocionado y bien orgulloso, y quería darle la sorpresa a mi querido amigo y hermano Jorge Seijo, que me trajo, ¿verdad?, esos recuerdos de esos personajes. Y no tan solo eso, yo quiero decir más, Félix es una de las voces más privilegiadas que yo he escuchado en mi vida. Y yo llevo años en esto, pero yo, mira que yo he escuchado voces, pero yo, la voz de Félix es una voz espectacular.
Entiendo que usted estaba grabando cuando Antonio Paoli grabó en el proceso, y usted era el técnico que grabó Antonio Paoli.
Es correcto.
Oye, ay, mira si lleva tiempo. Mira si lleva tiempo.
Bueno,
no,
y este...
no le debe saber a la gente que yo le hice una entrevista a Cristóbal Colón cuando llegó a Puerto Rico.
Oiga, usted y Francisco Ojeda, era el paramédico que estaba atendiendo el asunto.
En el helicóptero, Jorge, en el helicóptero.
Oye, un saludo, oye, está escuchando ese gran hombre.
Sí, quiero aprovechar un momentito, disculpen muchachos. Primero que todo, pues nada, me sorprendí cuando en la reunión del Willy con Willy, pues me indicó de esto que iba a suceder, y yo me quedé sorprendido. Wow, qué bueno, porque hace bastante tiempo que no lo escuchaba y me contó más o menos lo que estaba ocurriendo, pero nada. Yo lo que quiero que el mismo Félix pues le diga al público pues que a lo mejor que ya no están en Puerto Rico, pero que están ya afuera y que son más o menos de la generación nuestra, más o menos de 50 hacia arriba, y que recuerdan la televisión más o menos de esta de la época donde Feli estuvo, y pues de los programas bandera que hizo. Yo quisiera que Feli le recordara a esos amigos que a lo mejor dicen yo me acuerdo de él, pero ¿en qué programa él salía? Etcétera, etcétera. Yo quiero que el mismo Feli le diga básicamente cuál fue el programa bandera donde Feli Vélez se dio a conocer.
Pues mira, estando yo en Fajardo, donde comencé mi primer comienzo en la WMD de Fajardo, me hicieron una llamada un amigo mío que estaba en una buena posición dentro de la televisión, en el canal 7 Ricavisión de hace muchos años, para que fuera allí a comenzar a trabajar como técnico de sonido. Y trabajando como técnico de sonido, ahí poco a poco fui adentrándome en locutor de promociones, y luego participar con Axel Anderson y en un programa que tenía el amigo Gilberto Rivera, que se llamaba Lunes 9 PM. Y de ahí seguí poco a poco hasta que caí también luego en la emisora WKQ Radio de San Juan, y allí conocí a Silverio Pérez, quien pues Silverio y yo hicimos rápidamente, ¿cómo se llama? Nos pusimos como de acuerdo y hicimos ese contacto. Y rápidamente pues me hizo una invitación para ayudarle en su programa de televisión que comenzaba para allá, eso fue nosotros vivimos en el año 2000, que se llamaba Anda Palcará. Anda Palcará. En este momento también me tuve la oportunidad de conocer a Raulito Carbonell. Raulito estaba en Guapa Televisión y me invita de Guapa Televisión a participar en una comedia que le llamamos el colmadito de Don Yayo, y junto a Raulito Carbonell hicimos ahí un espacio de tiempo verdaderamente bien, bien tremendo, junto al director Carlos Sacco. Y así pues, pero el programa que verdaderamente me dio la oportunidad para desarrollar todos mis personajes fue Silverio en Anda Palcará. Allí estuve con el padre Yaqui, con Francisco Paco Rupto, estuvimos también con un viejo al que yo quiero mucho, y que verdaderamente ese es mi uno de los viejos favoritos míos, don Yayo, Aurelio Piñero Tirado, y también estuvimos participando con Rochi, ¿te acuerdas de Rochi?
Oye, Félix. Oye, Félix, yo tengo un privilegio personal, y es que yo conocí a Félix desde que estaba en Super Sábado, cuando yo estaba con Carlos Saco y Oscar Saco, y sé que mencionaste a Carlos, y una de las personas que impresionó mucho a Carlos Saco fue Félix, por su talento y por la forma que lo hacía, y Mili Cangiano se nos adelantó, porque Mili entonces nos lo secuestró, pero estuvo con nosotros ahí, y fue una experiencia espectacular. Félix a lo mejor no se acuerda de mí físicamente, porque para ese tiempo a mí me decían Godofredo, porque tenía una barba igual que Godofredo, el hijo de Tommy Muñiz.
Además que
era horrible, sí, porque la hermana mía la mejor versión que
de sigue siendo feo, pero bueno, yo aparte.
Pero sí me recuerdo de Félix cuando Félix, inclusive trabajar con Carlos Saco y Oscar no era fácil, yo fui asistente de ellos, y yo te puedo decir que muchos encontronazos que tuve con Carlos y con Oscar, pero sí sabían reconocer una persona, un talento y una buena voz, como lo era Félix en ese momento, que tenía, como dice él, diversos personajes, y todos eran excelentes. Todos eran excelentes.
Y no era ninguno de ellos, incluso el más supuestamente para entonces, su hijo del tono del padre Jackie, y nunca le faltó el respeto ni a la audiencia ni a las personas que estaban interactuando con él en pantalla o en el micrófono. O sea, porque...
Y nadie se sintió ofendido por ese personaje.
Nadie jamás. Es más, yo puedo dar fe, porque se moría de la risa contando los chistes. El Cardenal Aponte Martínez era uno de los fanáticos grandes de ese personaje. Él decía que esa picardía y esa gracia la tenían un montón de los amigos y sacerdotes. Oye, que llegaron e interactuaron con el Cardenal mucho tiempo.
Oye.
Yo creo que fue el Cardenal el que le enseñó al padre Jackie a mirar bien por el túnel. Yo creo que él fue el que le enseñó muy bien.
Oye, recuerdo una vez en precisamente Rica Visión, estábamos preparándonos para ir al aire, y a mí me toca ir con el personaje de padre Jackie a maquillaje, a dar unos toquecitos, y en maquillaje estaba el Cardenal, que había sido invitado también para estar en el programa. Y cuando a mí me dijeron, mire, Cardenal, ten cuenta como te comporta, que el Cardenal está ahí, Feli, y esto, y yo, sí, está ahí, pues espérate. Y entonces entré a maquillar ahora, y dije, ¡aleluya, mira quién está aquí! ¡El Cardenal! Entonces el Cardenal se levantó de la silla, bien serio, y se puso así de pie y me dice... Le voy a decir una cosa, padre Jackie. La ofrenda que se recoja en el programa es mía, no es suya.
Consejo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.